Lo tenemos a Sergio Jiménez, secretario de la bancaria en línea. Sergio, ¿qué tal? Buen día. Jorge Hirschbrand te saluda desde Opinión. ¿Cómo va a ser la actividad de los bancos el próximo miércoles?
Buen día, Jorge. ¿Cómo te va? Gusto escucharte. Gracias por la comunicación. Y la actividad, habida cuenta la modalidad que ha dispuesto CGT Nacional, va a ser prácticamente normal. Nosotros entramos 7:45, empezamos a atender al público a las 8. Entre las 8 y las 12 la actividad va a ser normal. Sí le pedimos a los clientes, sobre todo al cliente previsional, que si bien no hay mucho por la fecha del mes,
no es fecha de cobro.
Exacto, digo, ya estamos terminando el mensual enero, por lo tanto la mayor cantidad de beneficiarios ya se cobraron los primeros días con el pago a los primeros números de las jubilaciones y pensiones más bajas, por lo tanto no hay una incidencia. No obstante eso, que vayan a primera hora, porque a las 12 va a comenzar el paro, por lo tanto, solamente una hora de atención al público va a ser afectada por la medida que dispuso CGT. Con posterioridad al cierre, vamos a concentrar en nuestro sindicato, y de ahí, que estamos a menos de una cuadra y media, iremos a la convocatoria que ha hecho CGT para participar del acto a las 13 horas. Esa va a ser la modalidad de bancario en la provincia de Mendoza.
Buenísimo. Sergio, consulta, ¿estás de acuerdo con el paro? Independientemente de la decisión y el lineamiento que tiene la bancaria, ¿no? Está claro. Digo, uno de los tal vez gremios más fuertes o con más peso en el diálogo a nivel nacional. Digo, vos personalmente, ¿cómo lo ves?
Sí, por supuesto que estoy de acuerdo y podría desgranar desde cuestiones que nos incumben como trabajadores en forma directa. Dio todo el capítulo del DNU vinculada a cercenar derechos históricos, históricas conquistas de los trabajadores, desde el pago de hora extra, las indemnizaciones, intentar...
Pero, Sergio, sí. ¿Por qué si el pago de las horas extra no está en duda, sí, en el DNU?
No está en duda porque plantea la alternativa que tenga el empleador de formar lo que el DNU habla como banco de horas. Por lo tanto, y además ese banco de horas, después te devuelven las horas laboradas cuando el empleador lo entienda conveniente. Y solamente fija en ese esquema una restricción que hayan 12 horas entre el cierre de la jornada y la apertura de la siguiente. Entonces ahí se vulnera, primero deja de tener el impacto económico del trabajador cuando hace un esfuerzo para verse retribuido, para transformarse en te lo acumulo y después te devuelvo un día y después ese día no te lo voy a poder devolver más, porque hay mucha demanda o lo que fuese, y termina trabajando el compañero o compañera y no le retribuyen la hora y encima después no le devuelven la hora. Pero esto es lo que termina pasando en la práctica.
Pero
¿no?
Insisto, sin entrar en polémica y en la práctica, no sabemos qué pasaría porque no está vigente actualmente el DNU en el capítulo de reforma laboral. Pero digo, el pensamiento, la hipótesis de ustedes es que no se las van a pagar y que además tampoco le van a devolver el día.
Tal cual.
Pero es casi un por las dudas, entonces.
Es por las dudas, no, es si tenemos un esquema, que ha generado un esquema, un armado jurídico en lo que se refiere al trabajo, que ha llegado a este mes, el último trimestre de la gestión de Alberto Fernández, una desocupación de 5 puntos, menos de 6, 5.6, 5.7. Sí. O sea que el problema, en todo caso, no es el que no hay empleo. Después tendremos otro problema que será ver cómo distribuimos y que los salarios o que no tengamos trabajadores y trabajadoras que aún siendo registrados están por debajo de la línea de la pobreza. Pero ese no es el problema. Entonces, que...
¿El problema no es que haya trabajadores en blanco pobres?
No, ese sí es el problema. Lo que estoy diciendo, que este todo el capítulo, pérdida de la ultraactividad de los convenios colectivos, que vos tenés que renegociar nuevamente cuestiones que suscribiste hace 10 años. Entonces me parece que el problema no es que con esta nueva o esta modificación que pretenden hacerle y cercenar derechos, porque son modificaciones que son retroactivas, digo, ¿no? Que son no son favorables para el laburante o para el trabajador, que estas modificaciones van a potenciar el empleo. Digo, hoy tenemos 5.7 de desempleo, o sea que el problema no es el empleo. El problema, en todo caso, es la distribución del ingreso que hace que tengamos, como vos decís, y eso sí es un tremendo problema, que aún siendo los trabajadores registrados, están por debajo de la línea de la pobreza. Digo, me parece que es por ahí el asunto. Con Sergio, esta ley no se va a generar nuevos empleos, al contrario,
bien.
Digo que se va a precarizar mucho más el empleo.
Entiendo el planteo que hacen desde el sector sindical. Ahora, ¿no llama la atención? Digo, ¿no se lo han cuestionado ustedes que en 4 años no hicieron ni una crítica frente a la situación, por ejemplo, este de decir vos, ver que los empleados en blanco, los empleados efectivos, caían bajo la línea de pobreza, y sí aparece una reacción ahora, a 40 días del nuevo gobierno?
Digo, yo te contesto primero, y no debería hacerlo, pero lo hago autorreferencialmente. Nosotros le hicimos paro al gobierno de Alberto Fernández, y pudimos lograr y pudimos convencionar paritarias que en algunos casos tuvimos por arriba, un puntito, dos puntitos por arriba de la inflación, digo, con lo cual logramos preservar el poder adquisitivo del salario de nuestros compañeros e inclusive pudimos convencionar algunos nuevos derechos.
Pero vos sabés que el paro sectorial es justamente al sector, no es al gobierno. El paro general es al gobierno.
Lo que no es menos cierto también es que este gobierno, en solo 40 días de gestión, ha permitido, a partir de una brutal devaluación, después una tremenda liberación de precios, que en poco menos de 45 días haya tenido una pérdida de aquellos salarios que estaban devaluados, una pérdida de aproximadamente un 15%. Si vos tenés en cuenta que en los 4 años de la gestión de Mauricio Macri, en promedio se redujeron los salarios en un 24%, y más o menos 10 puntos durante la gestión de Alberto Fernández en 40 días.
¿10 puntos
se
nada más?
Redujeron 10 puntos. En lo de Alberto Fernández fue más o menos 10 puntos, 24 en la gestión de Mauricio Macri, y ahora en 45 días 15 puntos. ¿Qué tenemos que esperar los trabajadores y trabajadoras?
Con la devaluación, con la devaluación post-paso fue como brusco también eso.
Sí, pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Que hubo acompañamiento con medidas paliativas a lo que fue la inflación post-paso de agosto. Ahora tuviste toda la andanada de precios, digo, cero control, y vos fijate que cuando hacen los anuncios del IPC, digo, vos tenés... hay dos valores, digo, que son muy significativos. Primero, en este valor de diciembre de 22 puntos, no tenés ponderado los precios regulados, que sí lo vas a tener al momento de que evalúes la inflación de enero. Por otro lado, vos no has tenido ninguna medida que vaya complementaria o que sea complementaria de lo que han sido las medidas que se han tomado desde la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación. Me parece que ahí está la cuestión, ¿no? Porque si esto es el arranque, imagínate lo que puede llegar a pasar, si continúan y le dan curso, entre otras cosas, a la delegación de facultades. Es un gobierno que envía un proyecto en donde se arroga o pretende arrogarse 2 años de facultades delegadas en todas las áreas con posibilidad de 2 años más, con lo cual el Parlamento parece que es algo abstracto, y debo decirle o comentarle a la audiencia que el Parlamento se formó con la elección de octubre. Después hubo
pero Sergio estamos sobre la hora. Alberto Fernández también gobernó con facultades delegadas. Y no le hicieron paro.
Sí, pero hay que mirar todo el contexto. También Alberto Fernández, cuando se lo analiza, mira que he sido crítico del presidente que milité para que lo fuera. Digo, no me saco la responsabilidad de serlo. Pero cuando uno analiza el periodo de Alberto Fernández, a veces deliberadamente obvian lo que fue todo el proceso de pandemia. Digo, uno no quiere caer en eso porque termina pareciendo que solamente queremos excusar, digo, pero esto fue algo que fue realmente traumático, no para la Argentina, sino fue para el mundo. Y Argentina venía de una situación en donde no pudo salir a fondearse a tomar deuda, digo, como lo hicieron otros países, digo, porque ya estábamos, habíamos toda la deuda o todo el crédito que podíamos haber tomado, tanto en forma privada como los organismos multilaterales de crédito, se lo había tomado el gobierno anterior. Digo, me parece que hay que ser justo al momento.
Sergio, estoy sobre la hora. No, ya después, al finalizar el 2015 con el gobierno de Cristina, ya nadie le prestaba a Argentina, por eso tuvo que ir al fondo, la verdad que ningún organismo multilateral ha prestado a Argentina. Te agradezco muchísimo la aclaración sobre cómo va a ser la actividad durante el paro del 24. Un abrazo y muchísimas gracias.
Un gusto, gracias. Hasta luego, chau.